Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Esto es... soy Yolanda Bellota, perdón, y esto es el programa Ciudad Oscura. Hoy voy a hablaros de un tema apasionante, por lo menos para mí y para gente que le gusta estos temas. Voy a hablar de psicofonías. El estudio de las psicofonías pertenece a una de las ramas que tiene la parapsicología, que es la transcomunicación instrumental, o TCI. Y dentro de esta está una de las técnicas, como digo, las psicofonías, que son para estudiar o establecer contactos con otros supuestos estados de vida. Esto no significa que debiéramos encuadrar este fenómeno desde un punto de vista esotérico, puesto que no lo es. Lo que estamos haciendo con el estudio de transcomunicación es investigando el posible contacto con una dimensión, mundo o plano de existencia que aparentemente no es terrestre, o por lo menos no está en nuestra misma dimensión. Y eso no quiere decir que se trate de algo esotérico. Tampoco deberíamos de confundir el conocimiento espiritismo y pensar que el estudio de las voces se trate en alguna medida de realizar invocaciones, cantos y demás ritos con el fin de entrar en contacto con el más allá, porque tampoco se trata de eso. Cuando afirmamos que las técnicas utilizadas en las TCI sirven para investigar los contactos con otros posibles planos dimensionales, forzosamente da pie a pensar que en esos otros planos pues habitan seres o energías o entidades que puedan establecer esas comunicaciones o diálogos. A pesar de ello, no olviden que nos movemos en un gran mundo de hipótesis y que todavía nadie ha aclarado cuál es el origen o procedencia de estos enigmáticos susurros del silencio. Como no podemos definir con qué estamos contactando o comunicando, suponemos y les denominamos entidades. Así pues, vamos a comenzar planteando una posible definición de estos entes como un cúmulo energético e inteligente que habita una dimensión o espacio desconocido para nosotros y desde el cual nos ven, hablan y escuchan sin poder nosotros realizar lo propio con ellos. De igual forma, me gustaría puntualizar que se trata, pues, de una mera hipótesis. El pionero de las voces, de las psicofonías, que se tiene constancia, pues fue Friedrich Jorgensen, aunque realmente Marconi, cuando inventó la radio, ya estuvo intentando hacer estos experimentos. Lo que pasa que se murió sin conseguir absolutamente nada. Pero Jorgensen tampoco quería ni buscaba el encontrar voces del más allá ni del más acá. Jorgensen simplemente le pilló, como se suele decir, estaba en el momento oportuno en el sitio indicado. Y entonces os voy a contar brevemente la historia de este señor. Friedrich Jorgensen nació en Odessa en el año 1903. Estudió en varias academias de arte. Jorgensen era un personaje polifacético. Además de cantar ópera, se convirtió en un buen pintor. En el mundo del documental cinematográfico puso mucho esmero, empeño y una gran actividad personal para que se conservase la ciudad en ruinas de Pompeya. A partir del año 1934, Friedrich Jorgensen residía en Molbo, una pequeña población sueca cercana a Estocolmo, fue donde se dedicó por entero a la producción y dirección de este tipo de documentales. Tras una gran filmación ilustrativa sobre estas mencionadas ruinas de Pompeya, obtuvo permiso para realizar nuevos reportajes acompañados de excavaciones arqueológicas que le reportaron una gran fama. Tras esto, recibió un cargo expreso del Vaticano de realizar un reportaje arqueológico sobre la Basílica de San Pedro de Roma, adquiriendo así sus derechos exclusivos. Cabe destacar que en esta filmación sería una de las únicas donde aparecería la figura de Pablo VI, que no, parece ser que no se prodigaba mucho el hombre. Posteriormente realizó más encargos por parte del Vaticano, entre los que se destacan el análisis de la tan controvertida sangre de San Genaro en Nápoles. Bueno, la sangre de San Genaro es, parece ser que es, está metida en, bueno, pues en una vitrina y la sacan todos los años el día de su fiesta. Si la sangre está licuada, quiere decir que las cosas se van a poner muy feas en Nápoles, que va a haber pues todo tipo de desgracias. Si la sangre permanece como está ahora, o sea, coagulada, pues entonces no pasará nada. Bueno, ya. De esta forma y por los servicios prestados al Vaticano, a pesar de que Jorgensen no era católico, el Papa Pablo VI le condecoró personalmente el 28 de agosto de 1972 con la Cruz del Comendador de la Orden de San Gregorio Magno. En un pequeño bosque que había tras su casa de campo en Molvo, el día 12 de junio de 1959, en un día deslumbrante, brillante y cálido, pues a primeras horas de la tarde, Jorgensen descubrió la psicofonía de un modo absolutamente casual y singular. Jorgensen se desplazó por entre los frondosos parajes de un pequeño bosque situado cerca de su residencia con el fin de registrar los trinos y los cantos de los pájaros con un magnetófono, una marca Rebos portátil que acababa de adquirir recientemente. Más concretamente, el propósito del cineasta era grabar el canto de unas curiosas aves muy difíciles de localizar, que eran el pinzón nocturno y el mirlo, con el fin de incluirlo posteriormente en la banda sonora de una de sus producciones. Jorgensen tenía plena fe y confianza en poder realizar esas grabaciones sin ningún problema y pacientemente buscó por todas partes hasta encontrar el lugar de anidamiento de ambos pájaros. Tras un buen rato de grabación, recogió su equipo y regresó a su estudio. Pero, sin embargo, al llegar a casa, rebobinó la cinta y escuchó lo que había grabado. Y no solo se había registrado el deseado canto de los pájaros, sino que también parecía haber unos efectos extraños en el fondo de la grabación. Se podía escuchar con toda perfección el sonido de un instrumento musical parecido a una trompeta. Creyendo que podría tratarse de una casual interferencia, dada la gran sensibilidad que su nuevo aparato tenía, volvió a pasar la grabación escuchando atentamente y percatándose que lo que él pensaba que eran interferencias eran murmullos, palabras, cuchicheos, susurros y frases incomprensibles que se encontraban en el ruido del fondo de la grabación. Jorgensen pensó enojado que alguien que anduviese por aquellos lugares le había estropeado su ansia de grabación, así que se dispuso a realizar otro ensayo con el fin de no encontrar más sorpresas en los ruidos del fondo de la cinta. Antes de localizar el lugar donde habría de situarse, recorrió varias decenas de metros a la redonda y buscó en todos los recovecos para identificar a cualquier posible intruso que le entorpeciera de nuevo su grabación. Bien, nadie apareció ante su búsqueda. Así que dispuso el equipo y comenzó a realizar la grabación, percatándose sobre todo del sonido de fondo. Pero su sorpresa fue mayor cuando llegó a casa y rebobinó de nuevo su carreta de cinta para escuchar lo grabado. No solo volvieron a aparecer los cantos de los pájaros deseados, sino que también aparecieron los inesperados susurros que tanto le habían disgustado. Esta vez pudo distinguir claramente que se trataba de voces en noruego que charlaban entre ellos, precisamente de los cantos de las aves que Jorgensen buscaba. De esta forma efectuó varias pruebas consiguiendo el mismo resultado que las otras veces. Jorgensen realizó muchas más pruebas y poco a poco fue entrando más en este misterio, preocupándose más de esas vocecillas. Cuando cierto día una débil voz de mujer muy conocida para él le nombraba por su nombre de pila. Este hecho causó un gran impacto a Jorgensen, tanto que siguió realizando ensayos para intentar descubrir lo que ocurría. Otras veces le hablaban cosas con relación al mundo de los pájaros. Posteriormente, en otras grabaciones, consiguió registrar una voz que, según los que le escucharon, era la voz de su difunta madre fallecida ya hacía muchos años, que le llamaba por su nombre de pila, cuando le llamaba de niño, que le llamaba Fridi, Fridi, mi pequeño Fridi, ¿puedes oírme? Jorgensen tomó en serio estas grabaciones y comenzó a realizarlas con mucha asiduidad, atraído por tan singular fenómeno. De esta forma, aquellos incoherentes cuchicheos que antes podía registrar se transformaban cada vez más en frases y palabras con mayor sentido. El incansable investigador realizó toda una labor para la recepción y escucha de estas voces, que además de hablarle en varios idiomas, le habían dado sorpresas tales como las que antes mencioné de la voz de su madre, que le llamaba insistentemente por el nombre de pila que tenía de niño. La aparición de estos fenómenos le causó una gran alteración nerviosa, lo que posteriormente desembocó en graves trastornos psicosomáticos que le tuvieron apartado de toda actividad durante unos meses. Jorgensen escuchaba voces por doquier. Una vez superada su crisis en el año 1959, reanudó sus investigaciones sobre el fenómeno, enviando diversos informes y grabaciones a la Sociedad Parapsicológica de Estocolmo y también al Instituto de Friburgo. Los directores de ambas entidades consideraron estas grabaciones bastante discutibles. No eran de la calidad que ellos esperaban y, dada su poca alteración magnética, es decir, su poco volumen, podría tratarse de restos de grabaciones que anteriormente se habrían efectuado en esa cinta y que, por algún defecto del aparato, no pudieron ser totalmente borradas. Otra problemática contradictoria que dieron fue la posibilidad que se tratara de ondas radiofónicas procedentes de alguna emisora cercana al lugar de la grabación. Eran duros momentos para el investigador, ya que su reputación se estaba enturbiando y los resultados que obtenía no pasaban de ser burdas e incoherentes palabras que se mostraban débilmente de vez en cuando. Jorgensen, desalentado por los escasos resultados, pensó en abandonar. Pero un día, mientras estaba realizando una de las últimas pruebas que tenía previstas antes de dejar sus investigaciones, una voz de mujer apareció claramente en la cinta diciéndole: «Espera, espera, escúchanos». A partir de ese mensaje, Jorgensen comenzó a rodearse de buenos y eficaces ayudantes para su investigación, como el parapsicólogo Dr. Bo Honger y Arne Weiser de Radio Suecia. Los anteriores momentos no fueron traba para el investigador y, mientras ya había comenzado a escribir un libro donde exponía todas las pruebas que tenía, terminó en 1964 un libro titulado Voces from the Universe, las voces del universo. Otros investigadores o parapsicólogos se quedaron fascinados por el apasionante tema que suscitaba el fenómeno descubierto por Jorgensen, como el eminente psicólogo alemán Hans Bender, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender encargó a un grupo de prestigiosos científicos el análisis y estudio de estas voces. Los resultados obtenidos podrían resumirse de la siguiente manera. En diferentes condiciones y circunstancias, una cinta completamente virgen, colocada en un magnetofón corriente y en un ambiente silencioso, registrará voces humanas que pronuncian palabras inteligibles, que el origen de estas voces es aparentemente inexplicable a la luz de la ciencia actual, y que las voces son objetivas en la medida que dejan huella en la cinta, como si de voces normales se tratara, y además quedan registradas como impulsos oscilográficos visibles en grabaciones características de videotape. Thank you. Y ahora para orientaros un poquito, voy a leer unas psicofonías que se han recogido en España, y en una que tengo, por ejemplo, en Kentucky, es la única que tengo extranjera, las demás son todas en España. Y tengo las psicofonías grabadas. Lo que pasa que no os las voy a poner, lo primero porque se entienden muy mal, se entienden fatal. Yo, vamos, he puesto la oreja que ya no la he podido poner más cerca y la verdad es que he entendido muy pocas cosas. Pero vamos, yo os voy a decir lo que he entendido yo y lo que han entendido la gente experta que lo ha investigado. Por ejemplo, pues Iker Jiménez o por ejemplo, Pedro Amorós, que es una... Es una eminencia en todos estos temas. Ubicado a las afueras de Zaragoza, el Sanatorio Antituberculoso de Gramonte, construido en 1920, funcionó como casa de descanso de familias poderosas de Zaragoza. Al iniciarse la Guerra Civil en 1936 quedó abandonado. Fue en 1939 cuando las monjas de la Caridad lo rehabilitaron e instalaron allí el sanatorio, que estuvo activo hasta el año 1978. Desde entonces, por problemas de dinero, quedó abandonado y fue, bueno, pues lo visita muy a menudo gente que se dedica a la parapsicología. Y esta psicofonía captada en los años 90, donde se escucha la voz de una niña, es espeluznante. Yo, por lo menos, a mí me ha espeluznado. Y se escucha la voz de una niña claramente, bueno, claramente, se la escucha bastante bien, que dice: ¿y yo qué hago aquí? Esta otra fue grabada en la mansión Griffith, en Kentucky. Los huéspedes han visto a una chica sentada en la escalera. Y en la psicofonía, no se sabe si será esta chica, pero ellos preguntan. Y aquí es cuando se escucha la voz de la joven, que la preguntan: ¿quién eres? Y ella contesta, you never find me, nunca me encontrarán. En esta psicofonía tomada en una casa de campo en Alicante, al preguntar ¿dónde estás?, una voz de mujer responde: adimensional, es adimensional. Pedro Amorós, que ya lo he comentado antes, es director de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y en una ocasión, cuestionando el origen de unas psicofonías, estaba retándole a la entidad o lo que fuese, y entonces al retarle quién eres o de dónde vienes, la voz a la que se alude, que no se alude a nadie, pero bueno, una voz clara de hombre, metalizada la mayoría de las veces, que es como suenan, es como si estuviesen metidos en tubos, responde: directo de los muertos. En Velvet de la Moraleda, de las múltiples psicofonías obtenidas, la más escalofriante es sin duda la que, al preguntar quién está ahí, una voz parece ser que de hombre contesta: estamos al otro lado de los muertos. En marzo de 1998, en Albacete, en un edificio donde se encuentra la Delegación de Industria, o anteriormente conocida como la Casa de la Marquesa, se grabó una psicofonía en el hueco de una escalera. Este edificio se hizo popular en la década de los 40 por el famoso caso llamado el caso de la mano cortada, cuando la marquesa, una tal Margarita Ruiz de Lijoir, mutiló la mano y la lengua y los ojos del cadáver de su hija, Margot Selly, de 36 años, que había muerto en esa casa de una extraña enfermedad. Desde entonces los funcionarios se quejan de extraños fenómenos. Prueba de ello está la psicofonía que al preguntar ¿dónde estás? Una voz infantil responde mami, frío, miedo. En Ochate, un pueblo abandonado situado en el condado de Treviño, en Castilla y León, en este pueblo que se abandonó debido a tres epidemias misteriosas sucedidas en 1860, 64 y 70, es como si una maldición hubiese caído sobre este pueblo, fueron unas epidemias de viruela, primero de tifus y de cólera, y los cadáveres se enterraban en fosas comunes allí pues, donde primero pillaban. También se citan en este pueblo casos de desapariciones extrañas y luces y hasta la desaparición momentánea en 1965 de una unidad del ejército de tierra mientras realizaba unas maniobras. Y digo momentánea porque aparecieron a los 6 días en el mismo punto donde desaparecieron y parece ser que los más de 60 soldados no recordaban absolutamente nada. Pensaban que estaban en el mismo día y a la misma hora que cuando habían comenzado las maniobras. En este pueblo, digo, le llaman además el pueblo maldito, no quedan más que unas ruinas y se obtuvieron unas psicofonías espectaculares. Pedro Amorós nos muestra las más impactantes. A la pregunta, ¿quién eres? La voz clara de una niña contesta, tanto daño. A la misma pregunta, la voz clara de una mujer dice, deja la puerta cerrada. A la pregunta, ¿quieres que nos quedemos? Una voz de hombre dice, todos, fuera. En la torre de la iglesia de San Miguel, que ahora mismo solamente quedan las 4 paredes, se consiguió la más espectacular de todas las psicofonías. Pedro Amorós, a la pregunta de ¿estáis muertos? Una voz responde, una voz de hombre, de un hombre joven, muy metalizada, responde, márchate, te mato. Pero sin duda la psicofonía más larga y terrorífica que yo he escuchado, que se captó por el profesor y filósofo Germán de Argumosa en la biblioteca de un chalet de 2 plantas situado en una urbanización a las afueras de Madrid, donde sus propietarios se quejaban de que cuando se encontraban en este recinto, en la biblioteca, pues no se encontraban bien, no se sentían bien, sentían una gran angustia y lo único que querían era marcharse. La biblioteca estaba cerrada y este señor, Germán de Argumosa, pues puso el cassette y la psicofonía que escuchó, la verdad es que es horrorosa, ¿eh? Si queréis escucharla, ponen los vellos de punta, entráis en la psicofonía más larga y terrorífica de la historia y ya os digo que os aseguro que es impactante, o también ponéis psicofonía de Argumosa y bueno, esperar a pasar una noche toledana. Bueno, pues nada, creo que hemos terminado con estos pequeños apuntes. No obstante, yo soy también de las que piensa que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Que se transforma en qué? Esa es la pregunta del millón. ¿En qué se transforma? Bueno, radiocoloristas, pues aquí me despido. Desde Radio Colores en la emisora en el 107.7 y en la web radiocolores.es, en la radio de vuestra universidad, de la Universidad Popular de Palencia. Gracias amigos, hasta pronto, adiós.